Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias y Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? 5:30 en punto. Les habla Eduardo Martínez. Damos inicio a un nuevo Faro Económico. Como siempre, les recuerdo, nos pueden escribir en Twitter en @faro921. También aquellos que les gusta la tecnología pueden bajar el podcast. Hay muchas formas de hacerlo a través directo del sitio de la web radioagricultura.cl o pueden bajar la aplicación para Google Play o Apple Car. Así que la libertad absoluta de elegir. Y bueno, se ríen acá, estamos muy bien acompañados por dos panelistas y amigos. Por un lado tengo a Andrés Saller, académico, director de la plataforma de emprendimiento e innovación Plain de la UDP o Universidad Diego Portales, ex jefe de división de innovación del Ministerio de Economía. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Muy bien, pues vamos a hablar de un poquito de emprendimiento, de innovación, de políticas públicas y tratar de ser bien aterrizados, ¿eh? Y también nos acompaña otro querido amigo, Matías Acevedo, ex gerente corporativo de la Corfo, que además se ha metido profundo y se ha embarrado, como dicen, con los temas de innovación, emprendimiento. Bienvenido, Matías.
Hola, Eduardo, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Oye, bueno, ya venimos saliendo de un proceso bastante cansador, yo diría, de campañas políticas, pero llegó el momento del hacer, ¿eh? No del prometer. El prometer ya yo creo que ya está un poco claro, pero hoy día se viene un nuevo gobierno y yo creo que hay algunas cosas en que todos convenimos. El mundo de hoy demanda mayor innovación, mayor productividad, y no quiero hablar de las 200, 300 grandes empresas de Chile que son a nivel mundial productivas y competitivas. Quiero hablar de ese ecosistema de empresas medianas, pequeñas, que probablemente concentra el 50 al 80% de los colaboradores, de las personas que trabajan en el mundo. Esa pyme que al final su gran éxito, su gran termómetro hoy día es sobrevivir, es ser capaz de no ser una carga del Estado. Esas empresas que logran sobrevivir. ¿Cómo podemos hoy día mejorarle las condiciones para que con esfuerzo, ¿eh?, que es algo que se nos olvida decir, aquí no hay nada gratis, con esfuerzo logren crear mejores condiciones de bienestar para todos los ciudadanos y para ellos mismos? Así que ese es un poco el desafío, cuáles debieran ser estas políticas, estos desafíos para que el emprendimiento tenga impacto. ¿Ah? Y hablemos también de la empresa mediana, no solo hablen del startup y el que está partiendo, la empresa mediana que lucha por pagar su planilla, que son 100 personas, que un año no gana ni uno, otro gana, otro año algo ahí, que todo el food es puro capital de trabajo, que no tiene nada, que está en una bicicleta ahí.
¿Qué empieza?
Andrés Saller.
Yo creo que el gobierno tiene un desafío súper interesante. Yo creo que siempre al momento me tocó oírlo a mí, de partir un gobierno es el momento en que tú planteas y defines principalmente a dónde vas a meter los énfasis, a dónde metes los principales incrementos de gasto o holguras que vas a tener. Entonces, este es el momento en que se tiene que tomar una buena definición.
Hay que focalizar en pocas cosas.
¿En qué se va a focalizar? Y la tentación es además focalizarse en hartas cosas. Porque está el incentivo de la variedad de temas que tiene este tema de innovación y emprendimiento súper grande. Yo diría que hay un tema central que es cómo en estos temas que tienen impactos de mediano plazo, en que lo que tú haces por lo general el efecto se ve al final de tu gobierno o posiblemente en el gobierno siguiente, es cómo tú construyes en base a lo bueno que se vino obrando desde antes de tu gobierno, el gobierno anterior, etcétera,
no inventar la rueda de cero.
Y en qué tú das énfasis que tú consideras que son los correctos, distintos, nuevos en el gobierno que estás haciendo.
Y Andrea, para seguirte viendo, o sea, la primera medida, mirar lo que está funcionando bien y mantenerlo y hacerle los pequeños ajustes que necesites.
Pequeños, y dependiendo de la holgura que tengas, pueden ser también no tan pequeños, pero
construir a partir de eso,
especialmente en esta área, yo lo considero esencial. reinventar y moverse en 180 grados es casi receta segura de que no te funcione la política hacia adelante, porque
vamos,
te puede pasar
vamos a cosas más concretas. ¿Qué haría entonces?
Mira, cosas más
tres medidas concretas.
Mira, lo que pasa es que estaba mirando un poco también lo que se, más que lo que haría yo, en este minuto es más entretenido ver lo que está proponiendo el nuevo gobierno.
No, la pregunta se las hago a ustedes.
Ah, bueno.
¿Sabes? Ustedes le van a dar un pauteo aquí al nuevo gobierno.
Mira, yo diría tomar en cuenta dos cosas que son interesantes. Yo creo que esto de las cosas que se han ido construyendo y que se han mantenido, yo creo que tienen que ver con dos cosas. El apoyo a emprendimiento, que se pegó un salto gigantesco, el principal salto que se lo pegó el gobierno Piñera anterior, aquí en el gobierno que está terminando, digamos, se ha mantenido y se ha expandido. Yo creo que la pregunta ahí es cómo se consolida. Yo creo que también en cómo se sigue esparciendo, se sigue sembrando, y en cómo lograr aumentar, lograr escalar, lograr que las empresas, estos emprendimientos que tienen enorme potencial, logren escalar, y yo lo veo con una barrera tanto financiera como cultural, que aparentemente, si nos comparamos, por ejemplo, los emprendimientos que empiezan en año X, si nos comparamos con los australianos, al cabo de 3, 4 años, el tamaño del emprendimiento australiano promedio, esto es un dato duro, es al menos el doble de un emprendimiento chileno. Hay un tema con las escalas y cómo mirar y cómo pensar en global.
Y un país que no es tanto más grande que nosotros en tamaño de población, por ejemplo.
No, y es la mirada global hacia afuera. Eso por un lado. Yo diría la otra que creo que es interesante y que me pareció interesante haberlo leído también en el programa de gobierno de Piñera, es esta idea de hacer una mezcla entre políticas neutrales, tanto en el mundo del emprendimiento e innovación, como reconocer de que hay sectores en que Chile necesita, yo diría, ciertas miradas de resolver problemas de bienes públicos, de fallas de coordinación, que es importante seguir apoyando. El programa habla de minería, habla de acuicultura, de turismo, de tener planes específicos que se potencien por el lado de innovación y emprendimiento, pero de apuntar a ciertas áreas que tenemos que transformarnos, yo creo que líderes latinoamericanos, líderes mundiales, y creo que son necesarios. En ese sentido me parece una súper buena idea de ir de claramente con miradas distintas, con una mirada más de centro derecha, de tomar lo que se ha hecho y moverlo hacia la mirada más que va a tener la nueva administración, pero tomando esta idea también de cómo el Estado junto con los privados potencian estos sectores. Y no cerrarse a áreas nuevas, que es una cosa que uno puede hacer, digamos. Eso yo diría un segundo tema. Y el tercero, un puntito un poquito más político, que es que yo, viendo el mismo programa, uno no ve que aquí estamos pasando de una situación de que vamos hacia el despeñadero, hacia que vamos a la salvación. Yo creo que lo que estamos aquí en que tenemos que mejorar cosas que se han hecho, cosas que hay que cambiar, depende de la posición que tenga, pero en el ámbito de innovación y emprendimiento yo veo que aquí hay un ánimo de potenciar, reordenar y continuar, y aquí me parece a mí súper importante y me parece algo que hay que reconocer.
Reemprendimiento, entonces la última es...
No, que no reconocer que se está continuando y mejorando con la mirada que tiene la centro derecha lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, y a mí me parece re importante.
Okay.
Ah, un último punto, perdón, que sí creo que destacar, y algo que no vi y que me parece importante, que aparece como el tema de armonización del Estado, como un tema esencial, cosa que concuerdo plenamente, pero yo me gustaría también ponerlo en el ámbito de la innovación pública, de cómo el Estado logra con ideas propias del sector privado, de su funcionario, generar innovación de cómo mejorar los servicios a los ciudadanos. Yo creo que una de las cosas interesantes que hizo el gobierno que está saliendo en términos de innovar en políticas públicas fue crear y empujar una política en ese sentido. Creo que vale la pena empujarle y continuar.
Oye, Andrés Sales, entonces resumiendo tu parte, primero me parece muy sensato decir, oiga, lo que está construido y lo que está funcionando bien, construir a partir de eso, no partir de base cero, ya hemos hablado mucho de la retroexcavadora. Lo segundo, el escalamiento, el lograr que lo que se apoya a través de Corfo o de la plata fiscal tenga mirada global, sí. Porque ya no se puede emprender pensando en Santiago, en Chile. Y tercero, tienes esto del mix de una política neutra con una política de ciertos sectores, y ahí identificas, creo que minería, acuicultura, hotelería, no sé, turismo, creo. Pero
está en el programa de Viñera, eso lo mencioné porque está en el programa de sistema.
Por último, agregas el tema que es tremendo, porque no sacamos nada cuando un tercio de la economía del país es el Estado y que tiene mala productividad. ¿Cómo vamos a subir la productividad del país si tenemos un tercio con un lastre? Hay que modernizar el Estado. Don Matías Acevedo, ¿cuáles serían sus tres propuestas, pauteos a este gobierno que va a empezar en marzo?
Déjame, dame 2 minutos para hacerte el diagnóstico que yo tengo. Yo creo que durante los últimos 4 años, este segmento que tú hablas de las pequeñas y medianas empresas han perdido dinamismo. Ya sabemos que una parte importante se debe a la incertidumbre y otra parte se debe a el menor crecimiento de la economía internacional, la caída de los precios de los commodities. Y eso obviamente ha tenido un impacto en el crecimiento de las ventas de estas empresas que tú te refieres, que el crecimiento ha bajado a la mitad respecto a lo que se venían creciendo en el último tiempo. Estas son cifras de Servicio de Impuesto Interno, no son cifras mías. Dos, en términos de acceso a financiamiento, las encuestas del Banco Central que le hace a los agentes intermediarios muestran claramente que hay una restricción al financiamiento mayor que lo que hubo en el periodo anterior. Y por último, la creación de empleo, porque finalmente todo esto se reduce si las empresas les va bien, ¿no es cierto? Empiezan a generar más ventas. En general, todos los programas de emprendimiento siempre se evalúan por el crecimiento de las ventas, la generación de empleo, ¿no es cierto? Y otras variables particulares que puedan tener. Pero en concreto, la creación de empleo ha caído en cerca de un tercio, la creación de empleo de ese segmento. Por lo tanto, de ese punto de vista, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una pregunta de qué causó eso, digamos. Y yo tengo, mi diagnóstico es que la reforma tributaria, laboral y toda la incertidumbre que se creó en términos regulatorios socavó, digamos, el crecimiento, el potencial de crecimiento que tiene el país. Y si no partimos de esa base, difícilmente vamos a generar algún impacto adicional o vamos a poder potenciar más toda la ayuda y todos los programas que tiene el Estado para el emprendimiento y para este segmento en particular al cual tú te refieres. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una primera medida. Revisemos la reforma tributaria, que promueva la inversión, que promueva el crecimiento de las pymes y no lo inhiba, como creo que tiene incentivo esta reforma en particular. Revisemos la reforma laboral, que se adapte a la realidad de las pymes, que entiendan que rigidizar, digamos, el contexto laboral de una pyme lo único que hace es destruirla y finalmente condenarlas al fracaso. Revisemos también todas las políticas, digamos, que tienen que ver, o las regulaciones que tienen que ver con las inversiones para poder promover y fomentar las inversiones en el país, porque al final no nos olvidemos que este segmento, de nuevo, de pequeña y mediana empresa, ¿quiénes son sus principales clientes? No son necesariamente los consumidores, son grandes empresas.
Son ecosistemas de esas 300 empresas grandes.
Exactamente. Por lo tanto, si a las empresas grandes les va mal, a esto les va a ir peor, digamos. Entonces, partamos por esa base. Yo diría como una primera medida.
A ver si te entendí bien. Focalicemos en tres medidas, ¿ah?, para apoyar a la empresa mediana y pequeña.
Ya te dije una. Revisemos estas reformas que yo creo que afectaron claramente
y focalizado el desarrollo en tres. De estas empresas. Simplificación tributaria, que yo creo que eso hay bastante acuerdo, ¿eh?, porque esas empresas no tienen acceso, no tenemos suficientes asesores tributarios para todas esas empresas. Segundo está el tema de la reforma de empleo. Me gusta hablar de empleo, no laboral, no sindical. Yo creo que no, cuidar empleo. El empleo. Y es particular y que no tiene el enfoque de la PYME.
Y que ¿no? No tiene necesariamente que ver con corregirlo con lo que se hizo, sino que también agregar otras cosas que les permitan más flexibilidad.
Ok, y la regulación de inversiones que hay, o sea, lo quiero mirar como nos dice Andrés Saller, o sea, una mirada un poquito más de escalamiento y más global y no seguir apoyando cosas. No quiero desmerecer a nadie, pero la señora que hace empanaditas, bueno, eso no es lo que la Corfo tiene que estar preocupado hoy día. Quizás eso se debiera usar otro tipo de programas para eso.
Y yo también invitaría al futuro gobierno a mirar los programas que se desarrollaron durante el gobierno, durante este gobierno, con una mirada constructiva, en el sentido de no necesariamente ideológicamente uno puede pensar lo mismo, digamos, en la elaboración de los programas, pero todos los programas tienen algo bueno que rescatar, digamos.
O sea, veo una similitud con lo que nos dice Andrés. O sea,
por lo tanto, estás
pensando en cuidar lo bueno, mantenerlo
desde esa perspectiva, yo estoy convencido que una vez ya se han hecho durante este gobierno 4 años de inversión importante de recursos públicos en estos programas, por lo tanto, aplicarle la retroexcavadora me parece que finalmente lo único que hace es que todos vamos a perder y no les damos la oportunidad, por último, de ver los resultados, de corregir y adaptarlos también a las cosas que uno cree y a las cosas que uno cree que van a desarrollar. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una mirada. Y lo tercero, que me parece importante y que también tiene que ver con tenemos que invertir más en investigación y desarrollo, pero creo que también esta reforma laboral ha tenido un impacto importante en la inversión en investigación y desarrollo, entendiendo que hay una legislación hoy día que promueve que es un beneficio tributario.
El 30% para todos los auditores.
Para que las empresas inviertan en IMAX.
Hasta 50 lo que pueden terminar descontando de.
Exactamente.
De tu base, pero para eso tienes que tributar, pues si no pagas nada, no sé.
Por supuesto. Para la empresa que tiene utilidad.
Y ahí yo creo que la incertidumbre respecto a la regulación, a la fiscalización tributaria, inhibe también a las empresas grandes, en particular, a innovar y a generar más investigación y desarrollo y aprovechar el beneficio tributario. Y obviamente eso va en desmedro de todo lo que hemos hablado al inicio del programa, de la importancia que tiene el emprendimiento y la innovación para el desarrollo de esta empresa.
Oye, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres agregar algo?
Pero una cosa nomás, un pequeño contrapunto.
Sí. Mucha consistencia había. Los dos dijeron el tema de mirar los programas antiguos, mantenerlos. Por el lado de Matías, él agregó un punto distinto, que es esta regulación, particularmente tributaria, laboral y de inversiones, pegarle una mirada, una remozada desde la perspectiva de estas pymes o empresas medianas. Y tú diste esta idea de mezclar un mix de políticas neutras y políticas también más sectoriales, y la modernización del Estado. Eso me pareció tremendamente potente.
Y yo voy a agregar un par de cositas nomás, haciendo un contrapunto, Matías. Es innegable cuando tú tienes que hacer reformas, y cuando haces varias reformas, la inestabilidad o la incertidumbre, algo que aparece, y eso ahuyenta o detiene un poquito la inversión. Eso es un hecho, o sea, eso no hay duda. Lo que sí, yo matizar un poco la idea de cuánto esto ha afectado en la práctica la I+D, la innovación, el emprendimiento. Hay un par de cifras que la pregunta es cómo serían si no hubiera pasado nada. Es un buen punto, pero el punto de comparaciones internacionales, lo mismo comparaciones de Chile, el uso del beneficio tributario de la I+D, que es una suma de una ley que fue modificada en forma muy positiva en el gobierno pasado. La cantidad de proyectos que se están postulando ha crecido en forma exponencial en esta situación, digamos. Y acabamos de tener un índice de que yo creo que es un poquito, hasta no me la creo mucho, que acaba de salir hoy día, que Chile dice el país más emprendedor de la OCDE. Y eso es ahora, digamos. La pregunta venía más o menos, pero el punto es que no se ha ido al suelo. Entonces, yo diría, yo sería más matizado en cuanto a que este tema tiene detenida a las pymes, a la inversión y al emprendimiento. Es innegable que esto tiene un efecto. Y yo creo que
dije eso. Yo dije que el crecimiento de las pymes ha bajado, ha caído la mitad respecto a. No estoy diciendo que no estén creciendo, están creciendo menos. No dije que no estaban creando empleo, estaban creando un tercio menos de los empleos que creaban antes, y por lo tanto hay ahí sin duda un efecto, como bien dice Andrés, de las reformas que tuvieron impacto en el desarrollo de la empresa.
Y quería hacer un punto más respecto un desafío que recordé que quería yo mencionar respecto a lo que se viene en estos próximos 4 años, que es un desafío que en realidad que tiene 20 años de antigüedad, y que no hemos sido capaces de atacarlo de verdad, que es cómo hacer frente al estancamiento o crecimiento dentro de la productividad. La estabilidad es una condición necesaria, la inversión es necesaria pero no suficiente, la inversión es la parte que no entra en el crecimiento y relativa a la productividad, que es un tema aparte. ¿Cómo logramos políticas en serio para empujar esto? Es algo que hemos intentado en todos los gobiernos.
Hagamos una cosa, hagámosle un doble clic a eso, porque eso de la productividad es bien mentiroso, porque eso es un promedio, pero resulta que hay sectores que han aumentado la productividad salvajemente, doble dígito, y otros que han caído la productividad, como la minería. Entonces, ¿qué han escondido esos caballos ganadores en este promedio?
Ahora,
vamos a hacer una pausa. Les recuerdo, como siempre, que un Infinity no se usa, tú te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Y para eso, venga a conocer y probar la línea de lujo de la boutique ubicada en Alcalde de Érano, esquina El Tranqui. Por ejemplo, pruebe el QX30 o QX50, que me consta que Matías lo ha probado. Tienes una sensación, una relación con tu auto, ¿no?
El Q50, sí.
Muy bien, pues, me gusta esa confianza. Infinity Empower the Drive y Independencia AGF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial, una manera de diversificar muy bien. Si usted no quiere tener todos los huevos en la canasta de las acciones, los bonos, este es un activo, una clase de activo que se comporta distinto, muy exitoso, más de 27 años invirtiendo. www.independencia-sa.cl y podrá conocer los beneficios y los riesgos de este tipo de inversión. Vamos a una pausa y ya volvemos con Matías Acevedo y Andrés Saller.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE de forma automática encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita. Visítanos en bne.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera.
Si bien se espera que para el próximo año la inversión comience a repuntar luego de 4 años de caídas, existen otros factores que puedan retrasar la inversión pública, afectando con ello el dinamismo de la economía. De acuerdo al estudio de infraestructura pública en Chile, una propuesta para mejorar su gestión, elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, una excesiva burocracia, trabas medioambientales y requerimientos innecesarios son los principales factores. Estos tendrían una incidencia negativa tanto en la etapa de diseño como de licitación y construcción de una obra.
Fue Frecuencia Minera.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
En Agricultura es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En La Reina, a pasos de Plaza Egaña, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar. Edificio Blest Gana. Gran calidad en sus terminaciones y espectacular conectividad son algunos de los atributos que encontrarás en este vanguardista edificio. Cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, gimnasio, quinchos y mucho más. Sin duda, un edificio ideal para vivir, seguro para invertir. No espere más y visite Pilotos en Blest Gana 5710, esquina Avenida Américo Vespucio, a pasos de Plaza Egaña. Teléfono 229-0470-73, www.idea.cl.
En Ñuñoa nace un gran edificio, Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo barrio de la comuna. Edificio Ezequiel Fernández 1938 le ofrece finos y vanguardistas departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Además cuenta con amplio hall, jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, moderno bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio familiar en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. Visite los Pilotos en Ezequiel Fernández 1938. Teléfono +562-2237-3960 o www.noyagam.cl.
En el mejor sector de San Miguel, cercano a Metro Lovial, nace el espectacular condominio Palmeras de San Nicolás de Grupo Inmobiliario Pacal. Le ofrece departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Sin dudas, es un proyecto privilegiado. Cuenta con piscina, gimnasio, quinchos privados y comunes. Visite la sala de ventas y piloto en San Nicolás 1278 San Miguel. Vaya y consulte por descuentos especiales. Infórmese en www.pacal.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos acompañados el día de hoy por Andrés Saller, académico y director de la Plataforma de Emprendimiento de Innovación Plain de la UDP, ex jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía. También nos acompaña otro amigo y panelista, Matías Acevedo, ex gerente general corporativo de Corfo. Oye, antes de ir a la pausa, hablamos un poquito de tres recomendaciones o focos para volver a activar la empresa mediana y pequeña, a tener un rol, y aquí no estamos haciendo un juicio de valor, sino a retomar un dinamismo que tuvo en alguna oportunidad. Y me gustaría hablar también de un poquito el rol que tiene las políticas públicas al respecto, para mejorar esta productividad estancada. Como hablábamos antes, llevamos más de 20 años que el país prácticamente cero, incluso negativa. Creo que los últimos años salió negativa la productividad. Sí. Pero eso esconde, como decía, en el año de la productividad salió negativa, un contrasentido. Pero si tú haces una apertura, te das cuenta que hay sectores como la hotelería, sectores que la agricultura, donde se ha robotizado, donde han aparecido los drones, los sensores, la Internet 4.0, que ha ido aumentos de productividad gigantescos. El retail, por ejemplo, es gigantesco los aumentos de productividad, pero que quedan escondidos, porque al final todavía no nos olvidemos que el peso de la minería, de la industria forestal, nos come. Entonces, me gustaría que ahí atacar un poquito, y el tema, segundo tema que se los dejo planteado, el gobierno, la productividad del gobierno o modernización del Estado.
Mira, yo partiendo por el tema de la productividad, recuerdo un trabajo que hizo la Comisión Nacional de Productividad, que fue, creo que, su primer trabajo, donde analizó las agendas de competitividad de los últimos cuatro gobiernos.
Las 120 medidas, que era el resumen,
¿no? Que era 120 medidas. Y la verdad que en algún momento, en algún foro de productividad que organizó la Universidad del Desarrollo, comentamos con un grupo bien diverso las medidas que estaban planteadas ahí, y yo creo que había un consenso bastante amplio, que voy a tirar una cifra, pero el 80% de esas medidas tienen un consenso transversal. Entonces, en un gobierno que está buscando,
el 80% de los parlamentarios la aprueba, y yo le voy a dar a los auditores un ejemplo para que entiendan: los notarios, el tema del cabotaje, el tema de que el fisco te pide a ti tres informaciones que las tiene el fisco, no debiera pedírtelo, debiera preocuparse si va a sacar un certificado de nacimiento y después tiene que sacar la misma información para otro trámite si el fisco lo tiene. Bueno, eso hay acuerdo. El cabotaje es un escándalo. Con la teoría de proteger al país de una eventualidad, estamos en uno de los pocos países retrógrados.
Pero Eduardo, ¿sabes que el gran problema, y que yo creo que fue bastante acordado en ese foro, era que hoy día cada vez más complejo poder aprobar reformas a los sectores, digamos, a los cuales tú estás mencionando? ¿Por qué? Porque la gente está más conectada, la ciudadanía está más empoderada, y los sectores se organizan.
Perdona, no te entiendo, Matías, porque, por ejemplo, tú dices los notarios, tú dices el 80% de la gente quiere modernizar, digitalizar y cambiar el sistema. Hoy día tenemos blockchain, muchas tecnologías que otros países como Ecuador.
¿Tú sabes de cuándo no se cambia la ley de los notarios?
Eso es lo que te quiero preguntar.
Hace, yo creo que 50 años, que no hay una reforma importante
de
la ley de notarios.
Si hay consenso en el Parlamento.
¿Por qué? Porque hay los intereses están
lobby,
y están necesariamente, lo voy a decir con bastante responsabilidad, también en el Congreso. Entonces,
el lobby es bueno, ¿eh? El lobby, yo, lo importante
no,
es contrarrestarlo.
No, digamos. Pero los conflictos de interés estoy hablando. Entonces, yo creo que ahí, para lograr de verdad avanzar en eso, no solamente basta un consenso, sino que también una voluntad política enorme de poner estos temas en la agenda y avanzar con fuerza y lograr, así como han salido las empresas en un día y reformas importantes, tanto en este como el gobierno anterior, a puro empuje y presión de parte de la ciudadanía para que esto...
¿Qué le respondes tú, o Andrés, o Matías, aquellos que son incrédulos? Dicen, mira, ¿sabes lo? No va a pasar nada. Aquí se van a promulgar 100 notarios más, que son prebendas, con una exclusividad, monopolios naturales. ¿Por qué? Porque al final está capturado el Parlamento por los mismos de siempre, y el statu quo es lo que predominará. Y no van a haber cambios de frente.
Sí, pero yo no quiero ver tanto a los notarios, porque...
Bueno,
siempre
hablemos del cabotaje.
Siempre les pego mucho, pero cambiamos el cabotaje o todo lo que sí, es la industria tecnológica financiera, que tiene que tener un espacio, y no le dan ese espacio, y se discute la ley de banco porque es urgente, tiene su urgencia.
Pero el fintech no, es como si no existiera.
Pero el fintech
y el Uber
no existe,
no existiera.
Y México, que ya nos viene pillando de hace rato en políticas pro emprendimiento e innovación, y acaba de aprobar la ley fintech en el Congreso.
Pero ¿cómo le haces cargo de esa incredulidad que hay de gente que dice aquí no va a pasar nada? Da lo mismo el gobierno porque va a ser capturado por los intereses corporativos.
Es que yo creo que hay una coyuntura y que hay un consenso bastante generalizado en que el país tiene que mejorar la productividad y dos, que estamos creciendo menos. Y por lo tanto, esa ventana hace que estos temas tengan la oportunidad de ponerse en la agenda versus otros que...
Es un buen punto. Cuando tú estás creciendo al 5%, estamos todos felices y nadie, estamos como dice Matías Brown, en la ola. Todos venimos arriba de la ola, pero cuando falta agua y empezamos a estar escuálidos, ahí nos preocupamos la productividad.
Yo veo una oportunidad que lo puede aprovechar este gobierno con esta... espíritu de generar consenso. Yo creo que en estas medidas hay bastante consenso y lo que tenemos que hacer todos es luchar contra el lobby de unos pocos que finalmente nos hacen detener todas las reformas relevantes para mejorar la productividad.
Yo coincido que en esta reforma, en estos temas de transversalidad y buscar apoyos políticos,
dentro de ese 80%,
totalmente, buscar acuerdos y apoyos transversales para evitar que el lobby que existe, digamos, se tome la agenda, yo creo que es esencial. Yo creo que hay una oportunidad de que se puso también en la agenda del programa del gobierno que acaba de ganar. Yo creo que este es un tema que debe empujarse y ojalá, y yo sí confío en que eso se va a poder avanzar. Yo quería hacer una mirada un pelito más conceptual respecto al tema productividad. Hay un tema de que es esencial, que las fuentes del crecimiento económico en el agregado, a largo plazo, la más importante se nos viene a futuro, dado el estado de desarrollo que tiene Chile, es la productividad. A mí lo que aún me preocupa es cuándo y cómo vamos a poner la productividad como número, casi como política número uno de cualquier gobierno que se venga. Y tiene dos componentes importantes, como lo dirían los economistas al menos. Uno es lo que estaba mencionando usted recién, que es, que en otras palabras, lo que se llama en la economía instituciones. ¿Cómo hacemos reformas? ¿Cómo establecemos reglas del juego?
Despejar la cancha.
Ordenar la cancha para favorecer negocios, para favorecer una cancha equiparada, para hacer, digamos, en términos de competencia, etcétera. Y en eso, el tema es, tomé, yo estoy de acuerdo, es cada vez más difícil también por un tema de que las primeras reformas más obvias ya están hechas en este país. Son reformas que son
marginal,
son complejas, reformas de segundo nivel o de segunda generación.
Que tengan grandes impactos.
Y tengan impactos grandes y que perduren. Eso es un pedazo del tema que yo lo considero súper importante y que tenemos que seguir avanzando de todas maneras. La otra parte, que es la más desafiante a mi juicio inclusive, es que es la otra parte importante que genera productividad en largo plazo, es desarrollo tecnológico. No tiene otra palabra, es tecnología de verdad. Y ahí nuestro país tiene un desafío mayor porque ahí es donde la innovación entra en cero, el emprendimiento entra con todo, y es en cómo nos atrevemos a nuevamente poner este tema como tema prioritario de políticas públicas. El tema está en todos los programas de gobierno, está en las agendas de gobierno, pero siempre está después de algún tema relevante, sea salud, sea educación. Países como hoy día China, Corea en su minuto, yo me tocó ir a la embajada china el año pasado, fue el año nuevo chino, yo fui a puro comer comida china, pero me llegó una sorpresa interesante de como prioridades de política, el embajador dando la prioridad del gobierno chino para los próximos 10 años, innovación al número uno. El uno, esa era como prioridad de país. Uh-huh. Siento que en este país realmente, si queremos pegar el palo al gato en productividad, están totalmente de acuerdo en el tema de reformas y continuar mejorando el tema de competitividad, de trámite, etcétera, el empujar la innovación, tanto el punto de vista público, pero necesariamente con el sector privado, o sea, es la fuente de crecimiento productividad, es esencial.
Oye, y nos falta ahí una pregunta al respecto. Estamos todos conscientes de la importancia de innovar el emprendimiento, o sea, gastar o invertir. Pero ¿cómo medimos el retorno de esa inversión? Ya llevamos programas como Startup Chile, ya lleva 7 años. Bueno, llegó el minuto de medir cuánto es la escalabilidad de esos proyectos, cuánto le ha rentado a Chile esa inversión. O sea, ¿cuándo vamos a medir?
En el caso de ese programa ya hay evaluaciones de impacto, digamos, y ha salido bastante bien evaluado. Ahí yo haría una segunda pregunta, Eduardo, ¿hasta qué minuto tiene que estar el Estado seguir subsidiando esos programas, digamos?
Bueno, recién hablábamos el otro día, ya hay un ecosistema de de cómo se llaman estas asociación de venture capital. De hecho, hay dos asociaciones de venture capital en Chile operando, financiando.
Sí, yo siempre me hago la pregunta de que no generemos el desplazamiento del sector privado, porque nos preocupamos mucho de elaborar los programas, pero después, cuando los programas están funcionando, nunca decimos, bueno, algo mencionaba Andrea al principio,
fue la billetera está más apretada.
El defocalizar. Oye, hay un montón de programas que ya cumplieron su ciclo y que ya están instalados, y que el sector privado ya entendió,
ejemplo,
que
el CENSE debería ser revisado,
y el sector privado ya entendió que uno de cada 10 emprendimientos falla, y por lo tanto, si quiere invertir, ese es el retorno que tiene que esperar.
Como uno de cada 10 falla, no, ojalá fuera así.
Déjame.
9 de cada 10 fallan.
Perdón.
Uno de cada 10 funciona.
Uno de cada 10 funciona, y por lo tanto, el retorno, él ya puede empezar a estimar el retorno. Y de esa mirada me parece que la pregunta es otra, digamos. Es cómo focalizamos esos recursos en otras prioridades que tenemos como el desafío digital.
En el tema que tú mencionabas como último tema de demonización del Estado, una componente importante de la demonización que no tiene que ver con tecnología es cómo se realiza y cómo se genera institucionalidad para lo que mencionaba Matías, por ejemplo. En cómo generamos formas de generar información, de hacer seguimiento a los programas y después para medir impacto de forma tal de revisar, por un lado,
esta agencia que el Congreso pueda medir las leyes, las ideas,
por ejemplo, pero las mismas agencias
primero tienen que compartir la información.
Sí, claro, bueno, las agencias tienen que generarla. O sea, es bien interesante de que del lado, por ejemplo, del mundo de innovación, ciencia y tecnología y emprendimiento, los datos, muchos datos están y hay
dale
que
ejemplo
juntarlos
al auditor para que entienda cómo
que, por ejemplo, si tú déjame darte un ejemplo que es algo que yo me puedo dar un pequeño aire de algo de lograr avanzado algo mientras estaba yo en el Ministerio de Economía. Si tú quieres saber, como por ejemplo como Ministro de Economía, ¿cuánto hoy día el gobierno está invirtiendo en temas acuícolas? ¿Cuántos proyectos hoy día el Estado apoya en CONICIT, en Corfo, en
muy
Cercotec?
Fácil, me voy a la base de datos centralizada del gobierno y saco
exacto
el dato.
¿Cómo se? Porque tú puedes saber cuánto gasta la Corfo. Tú puedes saber cuánto gasta Startup Chile. Eso es público y eso es fácil de obtener. Pero si tú quieres saber cuánto el gobierno está apoyando un cierto tema,
está todo diseminado.
Necesitas un mes de buscar información.
¿Y cómo se soluciona?
Bueno, una forma que se acaba, una cosa que se lanzó hace como 3 semanas, es una cosa que se llama el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que lo que busca es chupar literalmente de los servidores de Corfo y CONICIT la información que tienen, juntarla en un servidor común y visualizarla para que la
oye,
gente pueda
vamos a tener que hacer una pausa de
ese sitio
de cosa,
web, del sitio web
CTIE.economía.cl
CTIE.economía.cl Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Y ese tipo de cosas son pasos necesarios, pero insuficientes todavía para hacer buenas evaluaciones. Yo quería mencionar uno más, pero parece que tenemos que entrar
vamos a hacer una pausa porque si no la Camila nos reta aquí. Oye, mira, básicamente decirle a nuestros auditores que Deloitte es una empresa global conformada por cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia, entregan los más variados servicios, entre ellos asesoría financiera, gestión de riesgo, tributaria legal en Chile y en todo el mundo. Más información, visita www.deloitte.cl. Les recuerdo, ya volvemos con Matías Acevedo y Andrés Sales.
Buenos días, don Jorge. ¿Tiene lleno su negocio?
Sí, señora Susana, me faltan manos, me estoy volviendo loco.
Pero busque a alguien que lo ayude.
Toda la razón, voy a poner un papelito afuera.
No, pues modernícese y ponga gratis un aviso desde su teléfono en la Bolsa Nacional de Empleo.
Publica tus ofertas de empleo y encuentra la persona correcta para tu negocio. Visítanos en bne.cl o búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Ahorro previsional voluntario. Esta alternativa de ahorro adicional al ahorro obligatorio tiene como principal objetivo incrementar el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, con lo cual es posible aumentar el monto de la pensión a recibir o alternativamente anticipar la fecha de jubilación. Del mismo modo, estas cotizaciones pueden presentar periodos no cotizados, generados por desempleo u otras causas, o simplemente en algunos casos servir como ahorro para fines que el afiliado determine.
En Agricultura fue Al Timón, una presentación de Collahuasi, somos mucho más que cobre, y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
Un auto inseguro es un auto sensible. Haz que tu auto se sienta seguro. Contrata tu seguro automotriz en bci.cl y obtén una gift card de hasta 40,000 pesos. BCI, somos diferentes. Promoción válida desde el primero y hasta el 31 de diciembre de 2017. Bases en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Asegura BCI Seguros Generales S.A. Intermedia BCI Corredores de Seguros S.A.
Quiero agradecer a los que me ayudaron a ganar este premio. Hablo del chofer de micro que se dio la vuelta más larga cuando me llevaban al registro civil. Gracias de todo corazón, porque sin ellos no tendría el RUC que tengo y jamás habría ganado este premio.
La suerte de ser chileno está de vuelta con 10 sorteos de 10 millones de pesos y un gran sorteo final, 17.373.831 pesos. Un homenaje a todos los que tenemos la suerte de vivir acá. Sorteos entre el 18 y 22 de diciembre. Olla chilena de beneficencia.
Te acompaña Agricultura en el mes de la Navidad.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo para los que se están incorporando que nos acompaña Matías Acevedo, exgerente general corporativo de la Corfo, y Andrés Saller, académico, director de la plataforma Emprendimiento e Innovación Plain de la UDP, ex jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía. Y yo quiero llevarlos a algo, un terreno bien práctico, a lo que le preocupa hoy día a muchos auditores que escuchan estas noticias que vienen de afuera, y también la señora Juanita cuando se pregunta, ¿y qué me importa a mí que el señor Trump acaba de eliminar la ley de neutralidad de Internet? ¿Cómo me afecta eso a mí? Lo mismo pasa con, llega el regulador de Europa a la Comunidad Económica Europea, el regulador acaba de determinar que Uber es una empresa de transporte. Señores auditores, para que entiendan, Uber es una empresa que ellos se definen como una empresa prestadora de un servicio a pequeños emprendedores que son dueños de su auto y quieren dar servicio de transporte, y ellos los conectan con los usuarios a través de la colaboración, a través de Internet. Y el Estado viene y les dice, no señores, ustedes son una empresa de transporte y desde hoy los voy a regular como empresa de transporte, lo que significa que todos los usuarios o choferes pasan a ser empleados, por lo tanto usted tiene una obligación laboral con ellos. Segundo, algo que me parece justo, que los autos cumplan con cierto estándar y que el carnet de conducir sea de un nivel aceptable para alguien que presta servicios de transporte. Pero esos dos temas, ¿cómo les llegan a ustedes que son defensores de la libertad, defensores además de buenas políticas públicas? Chile va en la dirección correcta, Chile en la dirección contraria, perdón, a Estados Unidos. Chile está con la neutralidad hace 14 años, neutralidad a Internet. Y eso significa que si tú te metes a un sitio como falabella.com, es la misma velocidad que si te vendes al sitio aquistoyyo.cl. O sea, no pueden discriminarte.
No, a ver, déjame partir por el tema de Uber, que me parece fascinante, porque al final uno mira la historia del mundo.
Esto se repite.
Esto se repite todo el tiempo, digamos. Entonces, yo lo primero que les digo a los señores de la Comisión Económica Europea es que lo guarden para que nuestros hijos, nuestros nietos lo puedan leer y después se puedan ver qué tan difícil es cambiar las regulaciones. Yo creo que este claramente es un proceso natural, en Chile lo estamos viviendo, todavía no tenemos regulado este servicio, y viene un lobby gigantesco del gremio taxista, que nos va a terminar en una cosa muy parecida a lo que ha terminado Uber en muchos países, y en la medida que esto, que los gremios empiezan a agarrar fuerza, van a terminar en la dirección que está yendo Europa.
O sea, van a ser capturados los parlamentarios, y tú dices que vamos a sacar una ley en la cual se va a impedir los beneficios
pero
de Uber.
Pero para mí esto es un tema de tiempo, o sea, van a pasar 4 o 5 años y va a ser inevitable, porque la gente
va a salir un Uber 2
al final, la gente ¿sabes lo que pasa? Que la gente elige el mejor servicio, sí, la calidad del servicio, y si Uber está entregando un buen servicio, eso va a terminar regulándose a favor de la gente. Ese es mi poder. Lo que está pasando en Europa, bueno, ellos actúan un poco más en bloque, digamos, tienen esta mirada, ¿no es cierto?, de que tienen que tener regulaciones relativamente homogéneas porque tienen libre tránsito entre las distintas instituciones, entre los distintos países. Yo creo que en Chile...
Y el lobby, los taxistas es potente en Europa también, sí, no lo podemos...
Yo creo que en Chile vamos a... yo espero tener una buena regulación que de alguna manera también le ponga algunas exigencias a Uber, digamos, en términos de requisitos de los choferes, etcétera, que eso son cosas que se han implementado en otros países, pero no creo que lleguemos al extremo.
Uber no se opone a esas cosas, por ejemplo, y Lyft tampoco, sí, y Cabify tampoco.
Pero que no lleguemos al extremo de Europa, digamos.
Yo estaba pensando el lado de por qué un Estado apoya o no apoya cosas como esta, y yo creo que tienen un objetivo loables, ambos creo que chocan.
Siempre es por una buena causa. Duda. El cabotaje y los notarios es por una sin buena duda. Causa.
Entonces, por un lado tienes el Estado, por el lado pensando la productividad y de dar mejor calidad de vida a los ciudadanos.
O cuidar a algunos ciudadanos.
Pero mejor calidad de vida, este tipo de servicios aumentan literalmente la calidad de vida de quien usa transporte, en este caso de transporte privado de pasajeros, si tú quieres. Y es notable la diferencia. O sea, la gente lo toma porque, como decía Matías, la calidad es notoriamente distinta. Entonces tú tienes, por un lado, que dar cabida a esto, no, o sea, irte en contra de mejor productividad, de mejor calidad de producto y servicio en el país.
Yo el otro día me subí un taxi y no tenía, y el tipo al final me cobra y yo no andaba con plata, no tenía nada, ya había perdido la costumbre andar con efectivo de subirme un taxi.
Y por otro lado tienes este deber de dar igualdad de condiciones a las industrias, de cómo, cuánto respetan las leyes laborales, si tú eres empleado o no eres empleado, que es esta discusión que hay en Europa, y más el lobby que andan dando vuelta, que yo creo que puede ser hasta la razón principal para que esto pase.
Un poco lo que te quiero preguntar, la historia nos ha demostrado que al final no se puede detener el sol con un dedo. Y entonces, mira, tú le puedes poner la regulación, pero al final, ¿qué es lo que va a pasar? Uber ya lo dijo, su futuro plan de negocio es que los autos son autónomos, entonces por más que le pongas lo que vas a hacer, vas a acelerar la entrada. Y se van a quedar sin trabajo esos taxistas.
Yo no estoy tratando de defender la postura para nada de este caso, pero sí, o sea, tratando simplemente de ver cuáles son las discusiones internas que pueden haber para tirarse y a poner este tema.
Esto es como proteger a Lota Schwager. O sea, claro, podemos proteger Lota Schwager por un tiempo, ahora, pero al final, si el carbón no es eficiente,
para
no es
productivo. El punto también de fondo en esto, en lo que va a ocurrir, como dices tú, yo me tocó por circunstancia ley participar en un estudio que está tratando de meterse en analizar los impactos y ahorros de costo que implica este tipo de plataformas comparado con los taxis. Y lo único que puedo decir es que el principal ventaja de uno tiene que ver con esta diferencia regulatoria. Entonces, aunque los regulen,
va a generar valor igual.
Entonces,
eficientemente la calle.
No compensa. Entonces, va a ser una plataforma que sí o sí va a prevalecer. Entonces, yo por ese lado yo estoy tranquilo, digamos. Respecto al otro tema,
¿Qué le puede importar a la señora Juanita que se conecta esto que pasó en Estados Unidos? ¿Cómo le va a afectar a ella que el día de mañana vaya, no sé, Falabella o Amazon y negocie una mejor tarifa, una mejor velocidad que un sitio pequeño?
Es que hay un tema también de cómo valoramos el Internet, esta red, si es un bien público, si es algo que es de todos.
Hoy día estamos dispuestos a aceptar que el agua potable es un bien público, es un servicio público.
Servicio público, perdón.
¿Por qué la electricidad es un servicio público y por qué el Internet no es un servicio público?
Bueno, aquí hay un tema de el tema de la red, además de cuánto el Internet es una red y en la cual mientras, yo diría, tiene una cosa que mientras más hay metidos en la red, más vale la red. Por lo tanto, generar igualdad este es un espacio igualitario, si tú quieres, que también uno puede discutirlo, es justamente lo que está pasando con neutralidad, pero de acceso te permite que la gente con ideas nuevas entre con igualdad de condiciones que lo que ya están. Esta idea de que los grandes pueden ser mejores velocidades, de alguna forma, creo yo, limita la posibilidad también de nuevas ideas, nuevas formas de conectarse, nuevas plataformas para darle más valor a esta red. Yo creo que tiene que ver, la competencia tiene que existir, digamos, en la mayoría de los ámbitos en nuestra economía, pero yo creo que la competencia mejor que se hagan los productos que utilizan estas plataformas, más que en esta, más que haya competencia
en el acceso,
el acceso a la plataforma. Esa es mi visión, al menos.
Matías Acevedo. No, yo comparto plenamente lo que dice Andrés, digamos. Aquí yo prefiero tener acceso para todos y que compitan por el contenido.
Sin duda.
Más que, y eso es bastante evidente, si al final no vamos a tener un país lleno de cables, digamos. La inversión en fibra óptica es carísima. O sea, al final, esta es la misma lógica de los monopolios naturales, digamos. Tú tienes que crear una red y que todos se puedan colgar de ese servicio, independientemente del...
Oye, a ver si te entiendo bien. Entonces tú dices, este es un servicio público que al final, así como hay que regularlo, va a haber que licitarlo, no tiene sentido hacer 5 cables de fibra óptica que unan Chile de Arica a Punta Arena, pero... Hay dos falacias aquí. Primero, tú le vas a fijar una rentabilidad máxima, porque esto se va a licitar. Segundo, vas a tener el Estado que regularlo. Y eso significa que no dejas la libertad del emprendimiento operar como lo está haciendo Trump en Estados Unidos, donde dice, a mí esto no me importa, que las 4 empresas que son dueñas de los cables, de los fierros, por decir algo, la fibra óptica, negocien libremente con cada uno de los usuarios, estamos hablando Amazon, Google, Facebook, y establezcan los precios y discriminen.
No, pero es que yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es justamente lo que no debería pasar, digamos. Yo creo que hay una concentración de 4 actores que son relevantes y que finalmente te están fijando, tienen más poder de negociación sobre los precios. Yo creo que es todo lo contrario, digamos. Yo creo que el sistema que estamos conversando y que estamos proponiendo, justamente te va a resguardar la libre competencia y que el precio que finalmente paguen los usuarios sea un precio competitivo. Lo mismo te ocurriría en un servicio de la luz, agua, teléfono, que si tienes 2 o 3 actores que te están regulando, que te están manejando el mercado, porque al final esto es muy
esto como la energía eléctrica,
esto es muy parecido.
Competencia.
Yo creo que, ¿sabes qué? Al final, yo creo que esto se reduce a una máxima muy sencilla. Da lo mismo la concentración, da lo mismo si hay un actor, o 3 o 10. Lo importante es que las barreras para la entrada de competencia sean bajas. Y creo que en aquellos sectores que es muy difícil entrar, por ejemplo, los monopolios naturales, ahí el regulador sí tiene un rol. Y eso lo vemos, tuviste el ejemplo de las autopistas, el ejemplo de la electricidad, el ejemplo del agua potable, donde hay sinergia. Yo creo que por ahí se va a ir resolviendo este tema, ¿eh? No, yo creo que esto no está terminado. Yo creo que como está, no es ninguna de las dos soluciones perfectas. Lo que a mí me sorprende es que para mí no era un tema. Que ahora aparezca como tema. Yo creo que el tema de neutralidad va a ser un tema que no era.
Oye, parece que se nos acabó el tiempo, pero
ahora es.
Le explico por qué es un tema. Porque
si es, hoy día lo es.
Es un recurso escaso. El ancho de banda hoy día, cada día es más escaso, porque hoy día queremos ver películas, queremos hacer todo a través de Internet. Y este recurso escaso, que antes era ampliamente disponible, hay que ponerle precio.
Discrepo de lo último que tú dices.
Perdón,
la escasez del ancho banda depende en forma importante
de la tecnología.
Dado un cable de fibra óptica, el potencial de transmisión de datos de fibra óptica es prácticamente infinito. Y por lo tanto, depende de la tecnología que tú conectes a ese cable, es cuánto ancho banda vas a tener, y eso es posible de incrementar muchas veces más con el mismo cable de fibra óptica.
Y hay que tener cuidado con la empresa grande. Hoy día subimos que Apple nos está copando la capacidad del iPhone para que cambiemos un modelo nuevo, digamos. Esa cuestión, sí. Esas son cosas que uno tiene que empezar a mirar, digamos, de estas nuevas tecnologías que uno la
okay. Netflix, cuando lanza su nueva serie,
al final cuando tú no pones los incentivos, cuando tienes los incentivos mal puestos, todos se comportan igual.
Por eso, no nos olvidemos que los precios algo de información entregan. Sí. Bueno, agradecerle a Matías Acevedo, a Andrés Sáler por habernos acompañado. Les recomiendo que se metan a www.independencia-sa.cl, donde podrán conocer más acerca de esta opción de una clase de activo distinta, muy exitosa, más de 27 años de experiencia, y los invito a seguir en compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.